Y ayer, como todos los martes, a las 7:30 de la tarde, tuvimos Hablando de Laredo. ¿Con qué protagonistas? Tomás, cuéntanos.
Pues ayer tuvimos el turno del Grupo Municipal del Partido Socialista. Estuvieron, por lo tanto, con nosotros, como es habitual, los dos integrantes de este grupo municipal en el Ayuntamiento de Laredo, Juan José Revuelta y Javier Ramírez. Con ellos pues hablamos sobre los asuntos que son ahora mismo actualidad política. Ayer pues estuvimos hablando pues de dos de los asuntos que han causado debate político entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición en las últimas horas, que van a también protagonizar, lógicamente, este pequeño resumen que hacemos del programa. Ya saben que el programa está alojado ya en nuestro archivo sonoro, en la página web de Radio Laredo, y que además lo emitiremos el domingo a las 11 de la mañana. Pero hoy lo que hacemos es un breve, brevísimo resumen sobre algunas de las cosas que nos dijeron nuestros invitados. Por ejemplo, hablando de la anunciada licitación de esa nueva Escuela Municipal de Música y Teatro, que anunciaban, pues por ejemplo, ante nuestros micrófonos, tanto el alcalde de Laredo, Miguel González, como la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Laura Recio. Y bueno, pues nuestros invitados, Juan José Revuelta y Javier Ramírez, ya saben que el PSOE, junto con los otros dos grupos de la oposición, Unidos por Laredo, pues han solicitado información oficialmente al secretario general del Ayuntamiento respecto a ese proceso de licitación, porque tienen dudas sobre su legalidad. Bueno, pues sobre ello les preguntábamos a nuestros invitados ayer y vamos a escuchar la respuesta, un fragmento de la respuesta que nos ofrecían.
A mí me sorprende que se alarmen de esto, cuando en la primera comisión que Laura hace medio año, un poco más, que nos plantea este tema, el Grupo Socialista, en este caso yo que era el portavoz, le advertí que, ojo, que puede haber un problema con las relaciones de los trabajadores que existen en la Escuela de Música y en la Casa de Cultura con externalizar el servicio. Esto, los informes técnicos que a nosotros nos facilitaron la pasada legislatura decían que no se podía hacer. Por tanto, no será que no les hemos advertido. Lo que como su lema es todo pa'lante y todo pa'lante y les da igual lo que digas que no, pues claro, nos vemos obligados ante ya la inminencia, según parece, porque no nos han enseñado los pliegos, esta es otra. No nos han enseñado los pliegos en la comisión. Dice, no, les estamos colgando, pero no les da igual la comisión, ya les veréis. Cogéis el portal de contratación y allí lo veis. Me parece un ejemplo de transparencia, un ejemplo de democracia y un ejemplo de dar participación a todos, para mal, ¿verdad? Entonces, me parece mentira que se sorprendan, porque si lo llevamos diciendo, lo llevamos advirtiendo, diciendo, oye, en tono de buena voluntad y con afán de colaborar, y decir, oye, que a nosotros nos pasaba esto. Claro, sigues para adelante, no haces caso, sigues para adelante, no haces nada caso, pues hombre, pues vamos a ver qué informan.
Es que además pensamos desde el Grupo Municipal Socialista que un hecho que es significativo, que la cultura en sí misma no es un gasto. La cultura es una inversión y como muy bien se ha comentado anteriormente, el profesorado que aquí venía realizando sus actividades hasta que ha entrado en fase de jubilación, lo han venido ejecutando y realizando a gusto de todos, absolutamente. Nosotros, por supuesto, que en principio no nos gusta, somos, por decirlo de alguna manera, nos oponemos a externalización de servicios, sí somos partidarios de seguir manteniendo el empleo público de calidad, que eso es lo que hasta ahora ha venido aquí realizándose, y en esos términos nos movemos, y como muy bien dice Javi, hasta ahora no nos han informado en absoluto nada sobre el procedimiento que se va a seguir más allá de una licitación. No sabemos ni en qué condiciones ni con qué características. Probablemente quizás otros medios externos de comunicación sí lo sepan, porque nos están viniendo informaciones de distinto tipo por parte de distintos lugares donde dicen, no, es que van a hacer esto, que van a hacer los otros. Nosotros oficialmente no lo sabemos. Lo hemos requerido, no se nos ha facilitado y en esta situación estamos como en tantas otras.
Bueno, pues con nuestros invitados hablamos también, por ejemplo, sobre la regulación de aparcamiento en Laredo. Nos dijeron que no ven factible por cuestiones de fechas, no ven factibles que este verano se pueda habilitar la regulación de aparcamiento en Laredo, que ya saben, se está tramitando ahora mismo. También hablaron sobre el expediente de modificación de créditos de más de 5 millones de euros que se ha aprobado recientemente en el Ayuntamiento de Laredo, mencionando, bueno, pues de nuevo ese proceso judicial que hace que el Ayuntamiento de Laredo esté recibiendo pues sentencias relacionadas con las reclamaciones de los propietarios de las viviendas de la residencia del apartahotel del tenis. Y entre otras cosas, pues también denunciaron nuestros invitados que este año pues no ha habido Día Internacional del Verdel en Laredo.
También tendrían quizás alguien que explicar, no sé si el alcalde o festejos o cultura, qué ha pasado con el Día Mundial del Verdel. Es que a nosotros nos consta que la cofradía de pescadores hizo entrega de un buen montante de kilos de verdel para desarrollar la fiesta, y esa fiesta no se ha visto. Y no hemos preguntado al señor secretario. Lanzamos la pregunta al aire.
Sí, empecé a intervenir yo con lo de las fiestas en el último pleno, en ruegos y preguntas, y aparte de insultarme y descalificarme personalmente, lo único que hizo es cortarme la palabra. Uh-huh. Porque sabía por dónde iba a ir el tiro, por dónde íbamos a preguntar. La fiesta que el año pasado la hizo porque nosotros, una y otra vez, de manera machacona, insistimos e insistimos porque creemos que es una fiesta de tradición y es una fiesta de poner en valor a nuestra cofradía de pescadores y a nuestros pescadores, y este año, el año pasado no pudo cargársela y este año sí. Entonces, claro, pues ya veía por dónde le iba a entrar.
¿Pensáis que es intencionado no hacer la fiesta?
Absolutamente. Ahí no hay lo que le gusta a él, que son grupos de música y estas cosas. Esta es una fiesta tradicional, popular, de muy familiar, muy del pueblo. No tiene conciertos, no tiene luces, no tiene contrataciones grandes. Entonces eso pues le molesta.
Es una fiesta con fines solidarios.
Claro.
Entonces, bueno, pues al final es otra actividad de las que tienen mucho arraigo en Laredo, porque además hay que recordar que fue una concejala del Partido Popular la que lo inició, la actual concejala Laura Recio, que sigue en el equipo de gobierno. ¿Por qué no se ha dedicado a promocionarla, a ponerla en valor, a darle salida?
Bueno, pues ese Día Internacional del Verdel, que no se ha celebrado este año en Laredo, que también fue tema de conversación ayer en Hablando de Laredo. Pero ahora sí vamos a hablar del carril bici. Además de pedir información sobre la licitación de la Escuela Municipal de Música y de Teatro, los grupos de la oposición, Unidos por Laredo, PSOE y PRC, han pedido también oficialmente al secretario del Ayuntamiento información sobre la ejecución del carril bici en nuestro municipio. Tienen dudas sobre algunos aspectos que podrían pues poner en peligro su legalidad, y sobre ello nos hablaron también Juan José Revuelta y Javier Ramírez.
Primero, los charcos. Segundo, no hay más que escuchar a cualquier vecino que pase pasando por la calle y decirle, oiga, ¿qué le parece cómo se está haciendo el carril bici? Cruzando por mitad de las Alamedas, que no quiero pensar como alguien lleve un perro suelto en las Alamedas, que normalmente son sitios donde se suelta un poquito al perro para que pegue una carrerita. No quiero pensar en que algún niño cruce de manera Bueno, pues eso, sin mirar, no quiero pensar en aquellos tramos en los que va el carril bici pegado a una columna. Y una persona mayor que quiera cruzar la calle y no hay acera porque se la ha comido el carril bici. No quiero pensar los cruces de 90 grados en los que en teoría tiene preferencia el carril bici, pero es una vía de 50 por hora y por tanto vendrá más de un coche deprisa. No quiero pensar que hay un accidente. No queremos pensar que hay un accidente, queremos, y por eso queremos saber bueno, pues todas estas cuestiones que hemos pedido. Yo creo que es una cuestión lógica lo que pedimos y parece que le sienta mal al alcalde que haya tres partidos que tengan la capacidad de sentarse, hablar, dialogar. Oye, nos preocupa esto a los tres, pues vamos a hacerlo de manera conjunta.
Es que además en este caso concreto se está engañando a la ciudadanía, porque hoy en una intervención a través de redes sociales...
Ya ha respondido el alcalde. Sí, sí.
El propio alcalde ha venido a decir que nosotros, el Grupo Municipal Socialista, lo aprobamos en el anterior mandato. Por supuesto que sí, claro que lo aprobamos. Pero también tenemos que decir que el proyecto que hoy se quiere ejecutar no es el que nosotros aprobamos.
De variaciones.
Ha habido variaciones. Concretamente... en una comisión informativa de obras, vivienda, ordenación del día 13 de febrero de 2024, pues se trató el tema del proyecto del Viciasón. Ojo, se trató para dar cuenta, decir qué era lo que se iba a hacer. Bueno, pues en esa comisión informativa, pues... concretamente, el concejal Ramón Arenas, pues, preguntó que qué era ese proyecto, que si era idéntico al que estaba aprobado inicialmente en el anterior mandato municipal, y en este caso concreto, el presidente de la comisión, el señor Ortiz, pues le dice que el actual proyecto que se quiere ejecutar o que ya se está ejecutando ha tenido aportaciones de los concejales del equipo de gobierno, técnicos municipales y técnicos del gobierno de Cantabria. El resto de la oposición, el resto de la corporación, ni se nos dijo, ni se nos informó, ni se nos dio la posibilidad. Entonces, claro, ante esta situación... se dice, no, que ya lo aprobaron. No mienta, señor González. Lo que el Grupo Municipal Socialista fue un proyecto que no tiene nada que ver con el que en la actualidad se está ejecutando. Han habido cambios sustanciales que, ante las dudas que nosotros tenemos, nos vemos obligados en la necesidad de solicitar información.
Bueno, los ediles del Partido Socialista hablaban ayer por la tarde en nuestro programa sobre la respuesta que había dado el alcalde a esa solicitud de información de los grupos de la oposición. Bueno, pues para que sepamos de qué estaban hablando exactamente, recordamos también cuál fue esa respuesta a los argumentos de la oposición hecha pública por el alcalde, por Miguel González.
Es desesperante bajar muchos días a trabajar. Yo diría que a veces hasta frustrante. Encontrarte piedras en el camino constantemente. Se han vuelto a unir todos los partidos de la oposición, unidos por Laredo, el Partido Socialista y el Partido Regionalista, para obstaculizar los proyectos. Ayer le tocó a la Escuela Municipal de Música y Teatro. Hoy le ha tocado al carril bici. Ese carril bici que el Partido Socialista y el Partido Regionalista aprobaron en una junta de gobierno local el 8 de marzo del 2022. Y hoy parece ser que ya no les gusta y han presentado un escrito solicitando un informe al secretario general sobre la necesidad de licencia urbanística y la compatibilidad del proyecto del carril bici sobre el plan general. Pues decirle que todo está en orden, que todo cumple. Los que no cumplen son ellos con los ciudadanos, los que no cumplen son ellos con Laredo. Laredo no se merece esta política de oposición, esta política de obstaculizar el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Laredo necesita avanzar. Después de años y años años que no llevábamos Laredo hacia adelante, que se estaba todo quedando en el olvido, hemos sacado muchos proyectos inimaginables. Hemos traído millones de euros del gobierno de Cantabria, más los recursos propios que traemos de nuestros propios remanentes, de nuestros ahorros.
Bueno, pues estamos recordando la respuesta de ayer del alcalde de Laredo a esa solicitud de información hecha pública junto con la correspondiente nota de prensa por los grupos de la oposición, por Unidos por Laredo, PSOE y Partido Regionalista. Vamos a seguir hablando del carril bici, porque esto fue lo que se comentó en el programa Hablando de Laredo, pero bueno, hasta ahí un punto y aparte, porque ahora seguimos hablando del carril bici en nuestra sección de noticias, que vamos a dar continuidad ahora mismo. Y es que sobre el carril bici también ha publicado un vídeo otro de los miembros de la corporación, el portavoz de uno de los grupos que ha realizado esa petición de información al ayuntamiento. Hablamos de Ramón Arenas, el portavoz de Unidos por Laredo, pues acusando de mentir al alcalde en relación con las explicaciones que hemos escuchado hace un instante. Vamos a ir a Ramón Arenas.
Hay que tener una desfachatez notable para tergiversar, manipular y mentir con tanto descaro como lo hace el señor González en el vídeo recientemente difundido en el que desinforma abiertamente a la ciudadanía de Laredo sobre el carril bici. Es un clamor popular la indignación que ha generado el nuevo diseño del carril bici, cuya responsabilidad recae única y exclusivamente en el señor González y en su equipo de gobierno. Sin embargo, en un intento por eludir sus responsabilidades, el alcalde ha llegado a afirmar en un reciente vídeo que dicho proyecto fue aprobado por el Partido Regionalista y el Partido Socialista el 8 de marzo del 2022. Eso es completamente falso y él lo sabe. La realidad es que el diseño actual del carril bici no es el aprobado en esa fecha por el anterior equipo de gobierno PRC-PSOE, sino una modificación del diseño posterior, llevada a cabo por el propio señor González y su equipo de gobierno. En la comisión informativa del 13 de febrero del 2024, pregunté directamente al presidente de la comisión, señor Ortiz Álvarez, quién había diseñado este nuevo trazado. Y su respuesta fue clara y consta en acta, y así lo podemos leer, por mucho que diga, mienta, tergiverse el señor González. Esa es la verdad. Pero por si aún quedara alguna duda, basta con remitirse al acuerdo de la Junta de Gobierno Local, presidida por el propio señor González, de fecha 22 de enero del 2024. En dicho acuerdo queda perfectamente acreditado que fue su equipo de gobierno quien aprobó formalmente el proyecto del actual carril bici. No se trata de suposiciones ni interpretaciones. Está por escrito y es un hecho oficial. Nos parece un descaro culpar ahora al anterior equipo de gobierno de un diseño que ha sido alterado y asumido por el actual equipo de gobierno. No es solo una falta grave de lealtad institucional, sino una maniobra descarada que demuestra hasta qué punto este alcalde es incapaz de asumir sus propias decisiones y sus propios errores.
Bueno, pues este vídeo ha sido publicado por Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo, hace unas horas, pero no ha sido el último, porque después el alcalde, Miguel González, ha publicado un vídeo más respondiendo a estas palabras de Arenas, y ha dicho el alcalde en esa publicación que es el último vídeo que publica sobre el carril bici y pone punto y final. Eso es lo que ha dicho el alcalde.
Este es el último vídeo que voy a grabar sobre el carril bici, porque ya no tiene sentido. En el 8 de marzo del 2022, el Partido Socialista y el Partido Regionalista en la avenida, en Marqués de Comillas, aprobaron este trayecto de carril bici que vais a ver. Nosotros lo único que hemos cambiado ha sido el trazado, que en vez de ir por Padre Ignacio y Acuría, va por Avenida de Cantabria y Avenida de la Libertad. Nada más. Después, nosotros, el 22 de enero del 2024, aprobamos el mismo trayecto del carril bici del anterior equipo de gobierno en la calle Marqués de Comillas, que va desde la esquina de la Avenida de Cantabria hasta, hasta los institutos. Y es este el que vais a ver. Ahora, Con estas dos imágenes que os acabo de presentar, vosotros vais a saber quién miente y quién no miente. Es fácil de explicar. Con esta imagen, este es el del 2022 y este es el del 2024 que aprobamos nosotros. Es exactamente el mismo trazado que aprobó el Partido Socialista y el Partido Regionalista. Así que decirle al señor Arenas, al concejal de Unidos por Laredo, que quién miente, si él o yo.
Bueno, yo no lo tengo claro que sean los últimos vídeos que se van a ver sobre el canal bici, ¿eh? Esto es una opinión personal, pero la verdad es que, a ver, no es para reírse, porque se está hablando de, bueno, de un proceso de ejecución de una obra muy importante que está haciendo el gobierno de Cantabria en nuestro municipio. Nosotros les contamos lo que cada declara que, sí. cada parte, y ustedes pues saquen sus propias conclusiones. Bueno, en nuestra sección de actualidad de hoy vamos a contarles, por ejemplo, que hoy mismo se ha hecho público que el gobierno de Cantabria ha hecho públicas, valga la redundancia, las adjudicaciones del nuevo programa de corporaciones locales a los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma para contratar a desempleados que harán trabajos dentro de proyectos que han diseñado pues cada uno de esos ayuntamientos. Cada ayuntamiento recibe un dinero acorde a las solicitudes que ha realizado según los proyectos diseñados, y en el caso de Laredo, Laredo recibe en este programa de corporaciones locales, según ese documento que hemos consultado esta misma mañana, 421.900 euros. Esto para el Ayuntamiento de Laredo. Luego, también la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria, a la que pertenece Laredo, recibe una cantidad un poquito inferior, 289.400 euros. En total son más de 25 millones de euros los que Cantabria, los que el gobierno de Cantabria dedica a este programa de corporaciones locales. Bueno, pues por dar alguna pincelada más sobre el objetivo de este programa y cómo funciona, pueden optar a estas contrataciones todas aquellas personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo del Gobierno de Cantabria en el momento del sondeo y el día anterior a la contratación. Hasta ahí. Las oficinas de empleo serán las encargadas de enviar a cada entidad beneficiaria de estas ayudas un listado de, siempre que sea posible, 4 personas candidatas por puesto de trabajo. Posteriormente, las corporaciones podrán elegir entre 2 procedimientos. 1. Realizar ellas mismas la selección final de los candidatos o, por el contrario, delegar esa función en la oficina de empleo correspondiente. En cualquier caso, la selección final habrá de realizarse entre las personas preseleccionadas por la oficina de empleo. Los contratos, que no podrán ser inferiores a 3 meses ni superiores a 6, salvo sustituciones, deberán finalizar no más tarde del 31 de julio del año que viene, de 2026. Serán colectivos prioritarios para la cobertura de estas ofertas de empleo, en primer lugar, las personas desempleadas de larga duración, de 45 años o más, inscritas como demandantes de empleo, y en desempleo durante 420 días acumulables en un periodo de 18 meses y no perceptoras de prestaciones o subsidios. A este grupo le seguirán las personas desempleadas de larga duración menores de 45 años, también inscritas como demandantes de empleo en los mismos términos que el colectivo anterior, y por último, el resto de demandantes de empleo, priorizando a aquellas personas que no hayan participado en el último año en este mismo programa, en los programas de prácticas laborales del Servicio Cántabro de Empleo o en los programas de talleres de empleo, escuelas de talento joven u otro programa mixto de empleo, formación. Bueno, si quieren ustedes más información, pues directamente Agencia de Desarrollo Local, que es donde tienen toda esa información. Más cosas. Ya sabemos que la semana que viene, el jueves de la semana que viene, en principio debería haber pleno ordinario.
Lo va a haber.
Lo habrá. No está convocado todavía, pero suponemos que lo va a haber, como dice el reglamento municipal. Hoy nos envía una nota de prensa Unidos por Laredo hablándonos de una moción presentada a pleno. El Grupo Municipal Unidos por Laredo ha registrado una moción en el Ayuntamiento con el objetivo de impulsar un proyecto estratégico para el futuro del municipio, la posible creación de un campo de golf de 18 hoyos en la zona del Regatón. La iniciativa se presentará al Pleno Ordinario de este mes de mayo y busca dinamizar la economía local, fomentar el turismo deportivo y atraer inversión privada. La propuesta contempla el inicio de un estudio técnico, económico y medioambiental que permita evaluar la viabilidad del proyecto. La moción incluye también la identificación de terrenos idóneos, el análisis del impacto ambiental y la elaboración de un plan de gestión sostenible. En caso de que la zona del Regatón no cumpla con los requisitos necesarios, se propone considerar otras ubicaciones dentro del término municipal de Laredo. Bueno, y acabamos hablando de pesca. Por un lado, recordar que 21 barcos tienen previsto desembarcar hasta las 2 de la tarde en Laredo, alrededor de 191 toneladas de bocarte, tamaño de entre 34, lo más pequeño, y 48 gramos.
Al revés, 34 es lo más
grande. Lo más grande, perdón, sí. 34 granos, son 34 piezas en kilo, y 48 granos, que son 48 peces en un kilo. Este pescado que ha sido capturado frente a Santander la pasada noche, 191 toneladas aproximadamente, que se van a subastar en Laredo hasta las 2 de la tarde, es la información que tenemos. Está por un lado. Y por otro lado, hemos conocido también en las últimas horas que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha establecido ya límites de capturas para la anchoa del Cantábrico en 2025 que afectarán a todos los buques de cerco del caladero del Cantábrico y noroeste. El Boletín Oficial del Estado ha publicado ayer martes, la orden del Ministerio por la que se establecen límites del volumen de capturas de bocarte para la campaña 2025 para el bocarte del Cantábrico y noroeste, la zona conocida como CIEM 8, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de la cantidad asignada a España. Mediante la orden que se ha publicado, se asigna el 90% de la cuota correspondiente a España a aquellos buques agrupados bajo determinadas entidades asociativas representativas del sector pesquero y organizaciones de productores. El 10% restante de esa cuota podrá ser utilizada por los buques de ese censo que no se encuentren agrupados en dichas organizaciones. Este reparto fue acordado por unanimidad entre la Secretaría General de Pesca y el sector afectado. Lo ha publicado el Ministerio en un comunicado de prensa.
Muy bien, una amplia referencia y además hemos tenido por premura de tiempo que combinar la referencia a Hablando del Laredo y las noticias de este miércoles 21 de mayo. Muchas gracias, Tomás.